La cocina del periodismo, 10 años.
10 años.
La cocina del periodismo, 10 años.
60 minutos analizando los medios.
60 minutos analizando los medios.
Analizando los medios.
La cocina del periodismo, 10 años.
10 años.
Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de La Cocina del Periodismo, un programa hecho por los alumnos de la Universidad de Palermo. Mi nombre es Eugenia Barrio Nuevo, al frente mío tengo a Camila Bonetti y a mi lado Laura Cañupán. ¿Cómo están, chicas, en este día tan primaveral?
Muy bien, me encanta esta canción. Muy bien, Lucas Jaquet, nuestro operador.
Muy bien, musicalizando ahí para empezar el programa bien arriba. ¿Cómo estás, Camila? A ver, que no dijiste palabra. Ay, no, te quiero escuchar.
Estaba dándole espacio a Laura Cañupán. El CD de música se llama Música Copante.
Ay, ¿quién lo hizo?
Yo.
Ay,
bueno. Nos reíamos del término copante.
Copante. Eso.
Muy noventoso este tema.
Sí, término. O anterior, inclusive.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Me quedó de una propaganda.
No, esto de los 80.
¿De los 80?
De los 80, Aerosmith.
Ah, el tema sí.
Sí, pero la.
El término.
Ah, copante.
No, yo lo saqué de una publicidad medio hipona que hubo hace un tiempo, que justamente usaba términos medio antiguos. Me da que es más de los 70, te diría,
Tendríamos que averiguarlo.
Sí, tendríamos que averiguarlo.
Pero igual está muy, muy buena, muy copante.
Muy copante. Bueno, ¿cómo andan?
Bien, todo bien. ¿Qué es la temperatura? ¿Cuál es la temperatura?
Y la temperatura de este momento es de 17 grados 7. Está mejor. Porque a la mañana yo me levanté bien tempranito.
Otra vez.
Como todos los viernes.
Mucho frío.
Y yo hace dos días estuve todo el día en remera y hoy estuve con dos camperas. Así que es una primavera media rara que ya podría ir arrancando de una vez sin amagar. Porque lo que está logrando es que todos nos enfermemos por estos cambios de temperatura. Yo recién ahora estoy saliendo de una gripe y conozco mucha gente que, claro, llueve, hace frío, hace calor, baja la temperatura, sube 25 grados, después 8. Y así. ¿Cómo estamos?
Pero dicen que el fin de semana va a estar lindo, por suerte, porque tenemos unos festivales con Lau para ir.
Ah, sí.
El ecológico.
Festival ecológico, que vienen muchos artistas de internacionales.
Air,
que es de Francia. Anita Tijoux, que es la MC de Chile.
Ay, qué bueno que va a estar.
Espero que no lo soporto de Argentina.
Juana Molina.
Dante Spinetta, el hijo de.
Luis Alberto. Ay, Cañu, ¿cómo te vas a olvidar de ese nombre? Por favor.
Me confunden acá con el. No.
Bueno, vamos a saludar a la producción.
Bueno, dale. Está Matías López de Briñas, Xavier Rodríguez, Carla Saucedo, Laura Garzón y Pablo
Ríos,
que nunca me acuerdo el apellido. Y vamos a dar las vías de comunicación. La línea directa es 4899-1647. Y el contestador es 5197-5338. Ahí nos pueden dejar cualquier mensaje. Y también tenemos nuestro blog, que es lacocinadelperiodismo.wordpress.com, donde pueden escuchar todos los programas pasados, que los actualizamos cada lunes. Otra cosa más es el Twitter. ¿Por dónde nos pueden seguir?
Nos pueden seguir por @lacocina2010. Que es nuestro Twitter, donde vamos a estar actualizando durante el programa. Espero que la producción lo haga ahí de la mano de Garzón, seguramente, que no nos está escuchando. pero bueno, tenemos varias redes sociales, también tenemos un grupo en Facebook que se llama La Cocina del Periodismo, así que tenemos cada vez más medios de comunicación por el cual nos pueden dejar mensajes, escribir, acercar dudas, escuchar el programa, opinar, todo lo que quieran. Estamos abiertos a todo, a toda crítica.
Así es, como siempre lo decimos. Bueno, empezamos el programa a ver de qué se trata en esta semana, de qué vamos a hablar. Del periodismo ambiental o ecológico, ¿no? Se trata de una rama del periodismo científico que se encarga de los fenómenos naturales, de dar a conocer a la población las nuevas características de lo que sucede en el medio ambiente, las formas de cuidar los recursos naturales que, como todo el mundo sabe, es finito, no es infinito los recursos.
Claro, es muy importante para divulgar todos los acontecimientos, todas las novedades que se están llevando a cabo para mejorar, ¿no? Nuestra relación con el medio ambiente también sirve para convocar a muchas personas, ¿no? Bueno, vos decías antes, Euge, que se trata de una rama del periodismo científico. Lo que tienen en común es que exigen que la persona que se dedica a esto sea un periodista especializado, sí, ¿no? Debido a la complejidad que tiene la información que se trata. Básicamente, la info se refiere al medio ambiente y a lo que está relacionado a la degradación del medio ambiente, que la hace el hombre, ¿no? Es diferente de la militancia ecológica, porque tiene que tener un rigor científico el periodista ecológico.
Claro.
Porque necesita ser objetivo. Por ahí, esa es la diferencia más grande que tiene con la militancia ecológica.
Aparte, el periodismo ecológico, así como el científico, tiene una jerga bastante compleja, ¿no? Bastante técnica. Sí. Creo que no cualquier periodista puede hacer periodismo ecológico sin saber algún tipo de reglas, de condiciones. Y bueno, hay un poco de todo. Hay un poco de historia, de química, de física, de política, y de todo un poco. Uh-huh. Recordemos que el año pasado se llevó a cabo, ya hace casi un año atrás, en diciembre del año pasado exactamente, se llevó a cabo la cumbre en Copenhague, en Dinamarca, sí, donde las principales potencias, en realidad todos los países del mundo, se reunieron bajo la conducción de la ONU. Ajá. Para deliberar, para actualizar el protocolo de Kioto, que vence el año próximo. Sí. Se intentó llegar a un acuerdo, pero no se logró. Ajá. Porque en este tipo de cumbres lo que se busca es que cada país se comprometa a destinar dinero, bastante cantidad de dinero, para que las empresas privadas no emanan tanta contaminación, humo en el aire, en el agua, en la tierra. Uh-huh. Es difícil entonces porque las principales potencias mundiales son las que más dióxido de carbono y contaminación producen. Entonces se buscó llegar a un acuerdo donde hubo cuatro bloques. Principalmente América Latina, que es el sector que menos contaminación produce, Europa, pero los principales problemas fueron que de hecho confrontaron y llevó a lo que muchos críticos dicen que fue el fracaso de la cumbre de Copenhague, esas discusiones entre Estados Unidos y China, que son los principales potencias económicas del mundo y que son los que hacen más contaminación en este momento, no llegaron a un acuerdo. La cumbre estuvo bloqueada por esos países y por otros, hubo quejas constantes. Se firmó un acuerdo, pero no lo que se buscaba. De hecho, la cumbre terminó con la renuncia del moderador de la ONU, que está en la parte ambiental. Uh-huh. Así que no funcionó muy bien. Pero sí, sabemos que el periodismo ecológico es un tema que hoy está instalado en el periodismo como una rama más directamente.
Ajá.
Bueno, tenemos un llamado, no entiendo las señas.
No, es que yo no tengo...
Todavía no.
Ah. No, que estoy sin internet, entonces estoy media...
Perdida
en el horizonte del...
Estábamos hablando de la cumbre de Copenhague, se llevó el año pasado, le estaba comentando a Laura que no funcionó, que le fue mal. Y bueno, a través de todo esto del periodismo y la importancia al periodismo de ecología, se llevaron a cabo festivales, como recién decíamos, mañana se lleva adelante en la Costanera Sur el Festival Aire, que va a ser el festival ecológico, donde va a haber un microcine con contenido verde, va a haber información sobre energías limpias, va a haber beneficios para aquellos que vayan en bicicleta, instructores de meditación, terapias respiratorias. Va a ser algo muy... muy interesante, muy nuevo, como para ir, ¿no?
Novedoso,
un recital.
Sí.
Exacto. Pero el antecedente de este tipo de festivales, sin duda alguna, fue el Live Earth, que sí, fue se realizó el sábado 7 de julio de 2007 para dar causa, para que el mundo conozca los problemas, los graves problemas que está llevando en este momento el calentamiento global.
Claro.
Y se concretó con más de 150 artistas. Participaron y la audiencia mundial fue más de 2.000 millones de personas y se hizo en los 6 continentes.
Pero lo bueno es tratar de acercar a la gente, ¿no? A este tipo de problemas, que es lo que intenta también hacer el periodismo ecológico o ambiental. Porque la mayoría de las cosas que se tratan, los temas, son complejos, ¿no? Y esto provoca el desinterés de la gente. Esta es una de las críticas que se le hace al periodismo ecológico. Y también de que, bueno, la mayoría de las veces solamente se dedican como a acusar. Esa es como la tendencia que hay en esta rama del periodismo, que, bueno, trata de ser educativo y demás, pero detecta el problema, pero no la solución. O sea, la mayoría de las cosas se difunden y se divulgan, pero no la solución y no lo que se está haciendo al respecto. También hay un problema que se da en los medios tradicionales de que no se hace un seguimiento de las noticias, ¿no? Se dedican solamente, por ejemplo, a las emergencias, a los accidentes más graves que hayan ocurrido. Por ejemplo, el derrame de petróleo en el Golfo de México.
Sí.
¿Qué pasó al final con eso? ¿No está más el tema en agenda? ¿Quién
lo
está siguiendo?
Inclusive, ¿sabes qué? Hablando de eso, me hiciste acordar. Hoy leí una nota que decía que la Casa Blanca, se hizo un informe sobre lo que fue este grave problema ecológico con el derrame de la petrolera, sí, en el Golfo de México. Hubo un informe que salió a la luz, realizado por científicos y especialistas, que dicen que la Casa Blanca ocultó información sobre,
mira,
lo sucedido. Lo cual es grave.
Sí, obvio.
Lo cual es grave.
Sí.
Así que, bueno, recién ahora salió eso, pero desde que empezó esto, que fue hace más de 2 meses, quedó ahí.
Claro, más que nada porque cuando pasan estas cosas, los dueños de los medios, que muchas veces están relacionados con políticos, hay muchos intereses en juego, no se animan a publicar cosas así, ¿no? Porque entran en juego los intereses de los dueños de los medios, que se contraponen a los intereses de los periodistas, que quizás sí, bueno, las investigaciones, y bueno, esto se supo, alguien lo investigó, lo buscó, pero no se animan a publicarlo.
Claro, porque los intereses económicos se contraponen con los intereses ecológicos, tal vez.
Y muchas veces están criticando las políticas ambientales que llevan, claro, a cabo los gobiernos, entonces como que...
Es que realizar una política ambiental, una política sustentable, como se dice, conlleva un gran gasto y una gran inversión de parte de los países. Por eso ahí está el tema de los intereses, ¿no? Como todo lo que conlleve un gasto bastante importante genera polémica, genera problemas. Por eso pasó lo que pasó el año pasado en la cumbre de Copenhague. Pero igualmente podemos asegurar que el periodismo ambiental hoy en día tiene mucha más importancia que 15 años, 10 años atrás, por todo lo que está sucediendo con el calentamiento global, con la gran deforestación, con la contaminación de ríos, de agua, de océanos, de aire. Bueno, por suerte nos estamos empezando a preocupar y esperamos que el periodismo pueda seguir informando y que la gente pueda seguir tomando conciencia de esta problemática que a muchos no le importan porque quizás dicen, bueno, a mí no me afecta o no es algo que pueda hacer en un futuro cercano y bueno, hay que preocuparse por otras cosas, pero no es tan así, porque sí nos puede llegar a afectar a la vida claramente de nuestros hijos y de nuestros nietos.
Sí.
Bueno, para hablar de este tema estamos comunicadas con Jorge Rulli, conductor del programa radial Horizonte Sur. Hola, Jorge, ¿nos escuchás?
Hola, sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Me escuchás bien?
Sí, te escuchamos bien, ¿vos?
Hola. Bueno, mira, el tema que estabas desarrollando, en fin, tiene que ver con digamos, con la posibilidad de tener espacios nuevos para nuestras denuncias y para nuestras propuestas. Pero también es verdad que ante la crisis que se acerca y las situaciones extremas que se viven,
sí,
muchos gobiernos están haciendo cosas que habrían sido impensadas años atrás. Recordar que, por ejemplo, en el tema del Riachuelo, alguna vez tuvimos la esperanza de que se remediara cuando la primera vez que María Julia, sí, habló de...
Los mil días
de María Julia, ¿no? Y muchos pensamos que realmente podía llegar a cumplirse ese sueño de tantos argentinos. Sin embargo, han pasado muchísimos años, todo sigue peor. La Corte Suprema ha intimado, incluso ha castigado a algunas autoridades importantes y no realmente no pasa nada, ¿no? No pasa nada y ya directamente hemos perdido la esperanza,
sí,
de que esos horizontes se realicen.
Jorge, ¿cómo se hace para colocar en la agenda mediática temas urgentes como lo son la protección del medio ambiente?
Bueno, justamente, el tema es que ahora somos mucho más que antes, estamos constantemente presionando desde los medios, estamos presionando la opinión pública, estamos en las organizaciones sociales, a veces, aunque parezca mentira, también en los partidos políticos hay gente ambientalista que exige cambios, que exige modificaciones de las agendas. Sin embargo, la situación del sistema en general es más reacia que nunca a estos cambios porque estamos en situaciones, como te decía, muy extremas. Considerá que a la Argentina se le termina el petróleo en 3-4 años más. Uh-huh. Y entramos en una crisis pavorosa porque vamos a tener que comprar el combustible afuera, cuando estamos ya en un proceso inflacionario, cuando no tenemos un proyecto como país, y estamos además ante un cambio de elecciones en el 2011, o sea que el próximo gobierno va a tener que afrontar esta crisis energética en la Argentina, que se suma al cambio climático.
Sí.
Y no se habla del tema. En cuanto al cambio climático, fíjate, la invasión china a Río Negro, lo llamo invasión porque no sé qué palabra ponerle, pero digamos el desembarco chino en la provincia de Río Negro con 200.000 hectáreas bajo riego responde al cambio climático y sus consecuencias en la geografía argentina.
Sí.
O sea que los chinos tienen una idea, digamos, están adecuando sus políticas al conocimiento que tienen de los cambios que se suceden y que se van a suceder en las provincias argentinas, y particularmente en la Patagonia, porque la zona sojera está descendiendo literalmente a medida que se producen cambios climáticos. Y ellos se anticipan, ¿comprendes? O sea, cuando por otra parte nosotros mismos no tenemos un plano, no tenemos un plan claro de qué hacer, ni tampoco está aceptado la existencia de cambios climáticos. Mirá que somos muchísimos los que estamos constantemente explicando, yo lo he hecho en los últimos meses muchísimas veces, explicando que yo tengo gallinas en casa, se me han echado en pleno invierno, o sea, se enclüecan fuera de época,
claro,
por supuesto, sin ningún resultado. Los frutales florecen varias veces en el año, o sea, hay un desgaste enorme en los árboles, hay, por supuesto, muchísimos menos polinizadores, y además tenemos una invasión de plagas. Yo en mi casa, de ratas de campo, porque me han comido gran parte de la huerta, y de los productos de la huerta, mejor dicho, me han comido los maíces, los choclos, me han devorado los pollos del gallinero, y son ratadas que se dan en el Gran Buenos Aires, pero que se dan en Chaco, se están dando en las provincias interiores,
sí,
y que están absolutamente ligadas al uso de la tierra. O sea, la expulsión de los tambos provoca y el reemplazo de los tambos por zonas sojeras donde se echan venenos provocan, sí, verdaderas desplazamientos masivos de estos roedores que van sobre la ciudad.
Jorge.
Y que encuentran un nuevo refugio porque colonizan la ciudad, ¿comprendes? Y traen con ellos además todo tipo de amenazas de enfermedades,
sí,
que hoy, sí, el caso no es la rata, pero digamos el mosquito. La leishmaniasis se asentó ya, tiene carta de ciudadanía, era una enfermedad que solamente residía en la hondura de la selva. Como hoy la selva no existe más, el mosquito está en la ciudad y hay 1.500, 2.000 enfermos de leishmaniasis por año, cuando antes no teníamos ninguno. Y estas consecuencias, a mí me parece, y lo que veo es que raramente se mencionan. O sea, no están expuestas en el debe y haber de los modelos que hemos asumido como país.
Y Jorge, con respecto a la ley de los glaciares que se votó recientemente, ¿cree que los medios informaron bien? ¿Qué le merece esta ley?
No, mira, yo creo que aquí hay, lamentablemente, ¿no? Te voy a decir que hay mucho de simulacro. O sea, los gobiernos y los partidos políticos, en vez de enfrentar con honestidad las agendas del cambio climático y de la crisis energética que viene, lo que hacen es montar sucesivos escenarios. Un escenario terrible fue la ley de bosques, que por supuesto organizaciones mediáticas como Greenpeace colaboran en esta puesta en escena, que no sirve para nada. La ley de bosques no solamente fue tardía, sino que en el tiempo en que se demoró en reglamentarla, se liquidaron más de 500.000 hectáreas de bosque, se dieron permiso a lo loco en las provincias, y ahora que se está discutiendo por provincia por provincia la dificultad de las organizaciones sociales para poder incidir en las comisiones de planeamiento territorial es terrible, son dificilísimas las posibilidades de incidir, y muchas veces, como en Córdoba, cuando se llega a un consenso y a un acuerdo en la comisión de planeamiento para ver de salvar los últimos restos de bosques que quedan, directamente se encuentran con que el Estado provincial saca de la galera otra reglamentación y tira el canasto a la que hizo la gente, ¿viste? Que eso ha pasado en numerosas provincias, pero fundamentalmente la última es en Córdoba, que creo que en estos días había marchas para protestar por eso. Entonces, yo me temo que la ley de glaciares, digamos, sigue la misma experiencia y va a repetir el mismo tipo de trampa. O sea, es una ley tardía que no tiene detrás la voluntad política de los decisores de cumplirla y que en última instancia, más allá de los acuerdos que conlleva y de las buenas intenciones también que pueda conllevar, se va a encontrar con la decisión fragmentada del país, porque digamos, esta reunión que hay ahora en Santa Cruz para enfrentar a la Corte se demuestra claramente lo que es la Argentina. Lo que hizo Menem no ha sido modificado, la Argentina no existe más. Es una sumatoria de varones feudales, cada uno de los cuales tiene una mina o tiene algún tipo de patrimonio que vender para poder llegar al poder, ¿comprende? Entonces, no les toque sus intereses porque pueden cometer situaciones terribles, ¿comprende? Entonces, cuando pasa esto como lo de la Corte en Santa Cruz, ahora 14 gobernadores se van a reunir para repudiar la Corte. O sea, hemos dejado de ser una república para ser una sumatoria de feudos. Este es el gran problema.
Bueno, Jorge.
Y tiene que ver con la soja, con los esteros de Liberá, tiene que ver con los bosques de Salta, con el impenetrable del Chaco. Claro. Cada gobernador tiene como una cuenta bancaria que es la naturaleza. Y sabe que, ¿te acuerdas? Antes decíamos, cada general se proponía llegar a presidente. Ahora, cada gobernador se propone llegar a presidente. Y lo que tiene es esa cuenta bancaria que le da la naturaleza, que le da la riqueza natural. Unos tienen minas, otros tienen bosques, otros tienen... Y bueno, es el problema, ¿no?
Sí, te queremos agradecer por esta comunicación. Se nos está terminando el tiempo, así que nos volveremos a comunicar en otro momento. Muchas gracias.
Bueno, te agradezco. Un abrazo.
Un abrazo. Bueno, seguimos con el programa. Estábamos en comunicación con Jorge Rulli, conductor del programa Radial Horizonte Sur. Bueno, sí, es periodista militante, así que se enfocó bien en la parte bien ecológica del tema del que estamos llevando a cabo en este programa. Pero bueno, vamos a ir rápidamente a una columna que se nos va el tiempo.
Desde afuera.
Actualidad periodística internacional.
Hola chicas, ¿cómo están?
Hola Carla, ¿cómo estás?
Todo bien, por fin viernes, ya terminó la semana.
Por fin llegó el viernes y por fin volvés al aire vos.
Sí, el viernes pasado estuve extrañando igual de estar acá.
Sí, muy muy buena tu columna, yo me acuerdo de la otra vez.
Justamente la anterior columna te digo que anoche ya aprobaron la ley.
Ah, ¿aprobaron la ley?
Aprobaron rotundamente la ley.
Bueno, algunos estarán contentos, otros no.
Exactamente, como en todas cosas, ¿no? Hay gente a favor y en contra.
Sí, ¿y hoy qué nos trajiste?
Hoy te traigo desde afuera con las amenazas en Francia. Hay muchas amenazas terroristas en Francia. Para decirte nomás que en 10 días hubieron 2 amenazas en la Torre Eiffel. Entonces todos están como que resguardando, muchas patrullas. Hay mucha tensión en Francia.
Qué lindo, imagínate estar ahí de turista trepado en la Torre Eiffel y que te digamos, no hay que evacuar, muchachos, que por ahí explota la Torre.
Sí, precisamente Japón y Estados Unidos hicieron un comunicado a sus ciudadanos para que la gente que piensa ir de turismo hacia Francia, mejor si suspende un poquito el viaje porque está un poco peligrosa la situación, porque obviamente si vas a Francia, ¿qué es lo primero que querés ir?
La Torre Eiffel.
La Torre Eiffel, monumentos históricos y todas esas cosas que están ahorita patrulladas por tantas amenazas que existen.
¿Y por qué se están dando estas amenazas?
Según estas amenazas, dicen que es desde Pakistán, donde se confirmaron la muerte de 5 militantes alemanes en una zona tribal pakistaní afgana. Después de un ataque con un avión del tripulado, ellos serían parte del equipo que habría planificado los atentados en Europa. Entonces todo viene como que de Afganistán, de Pakistán, y si bien todavía hay medios, ponele, que dicen que hay que tener cuidado porque son serias las amenazas, hay medios que dicen que si fuera tan real ya no hubieran amenazado, sino directamente habrían actuado. Y es lo que están, es el debate. Hay, por ejemplo, los diarios franceses como Le Parisien, Le Figaro y Le Monde, sí, tienen como que pensamientos muy distintos.
Posturas.
Exactamente. Por ejemplo, Le Parisien dijo que las amenazas son reales, pero quedan en amenazas.
Sí.
Entonces, hicieron también un ejemplo como de las personas que tratan de suicidarse. Dicen, las personas que no se avisan. Quieren suicidar, no avisan. Si lo van a hacer, lo hacen. Es lo mismo que claro. Pasa con las amenazas. Igual también estuvieron tocando el tema mucha prensa en el mundo. Como los diarios, el Correo de Perú, también muchísimos diarios argentinos, el Clarín, La Nación, Página 12, estuvieron muy al tanto de toda la cosa que está pasando en Europa. Igual España está muy al tanto con esto, con el mundo, también Colombia, la prensa internacional. Está, te digo, más al tanto que Francia. Si te fijas en algunos diarios en Francia, si bien le dan cobertura, tal vez no le dan la cobertura que países del exterior le están dando.
Claro, tal vez tratan de minimizar las amenazas.
Exactamente, están como que no queriendo asustar tal vez a sus ciudadanos. Porque estuve viendo estos tres diarios que ya te había nombrado durante lo largo de la semana y ponen cualquier noticia, como que alguna noticia policial, tal vez política. Por ejemplo, el tema de hoy, cuando en el diario El Mundo de España fue esta noticia sobre las amenazas en Francia. La noticia de Francia hoy, la noticia principal, fue que el presidente Sarkozy se juntó hoy en la mañana con el Papa Benedicto XVI justamente para tocar este tema y también el de los gitanos. Entonces, están dándole importancia a cualquier tema menos a lo que tal vez nosotros le estamos dando más cobertura. Entonces, también han habilitado los comentarios en sus páginas web y mucha gente está como que no la creen, ¿entienden? O sea, es como que si fuera tan real, dicen, haya pasado lo que pasó el 11 de septiembre en Estados Unidos, que sin previo aviso fueron los aviones contra las Torres Gemelas. Entonces,
claro.
Igual la ONU, el jefe de la unidad de vigilancia de Al-Qaeda, Richard Burnett, aseguró que la situación no es muy tangible y que la están haciendo tal vez muy grande los países del exterior. Entonces, en eso están ahora y están viendo qué hacer. Mucha gente igual comenta, como te decían, en la parte de abajo de los comentarios en las páginas de los diarios, y mucha gente está con posturas distintas, algunos diciendo tal vez a favor, algunos en contra. Y
¿pero de qué?
Dicen, apoyando, como diciendo, sí, es verdad, chicos, hay que cuidarse, y otros dicen, no, es mentira, todos váyanse a su casa, no pasa
sí,
nada.
Sí, bueno, igual, yo si tuviese Francia no estaría tan relajado, porque recordemos que Francia es uno de los países que mandó tropas a Afganistán y a Irak, sí. Y todavía, tan mal dicho, ¿no? Pero no pasó nada, pero otros países que han mandado tropas, como España e Inglaterra, sí han sufrido atentados. Por ende, no está mal la ecuación, digamos, falta Francia.
Precisamente Gran Bretaña y Alemania le han enviado a Francia servicios de contrainteligencia de policía para ayudarlos a resguardar lugares con patrullas como monumentos históricos, sitios turísticos emblemáticos, estaciones, aeropuertos y obviamente la Torre Eiffel, que son las cosas que más se cuidan por tantas amenazas terroristas. Entonces, por otra parte, el ministro de Defensa francés, Herb Mariou, advirtió que hay que tomarse muy en cuenta porque esta cosa es seria y está haciendo un llamado a la ciudadanía de que se ponga la mano al pecho y que esto no es un juego.
No, bueno, un tema complicado.
Complicado porque nosotros lo vemos desde un lugar y tal vez están ocultando un poquito de información para las personas que sí están viviendo en Francia.
Exacto.
Como lo habíamos visto.
Sí, bueno, es lo que pasa siempre, ¿no? Que se acusa al Estado de ocultar información.
Sí, por eso mismo, imagínate, han querido ocultar esta noticia, no sé si ocultar, pero opacar con la visita del presidente al Papa, donde fue tranquila, imagínense, llegó 15 minutos tarde a su visita con el Papa, el presidente.
Ah.
Llegó nerviosísimo y después hasta terminó pidiéndole un rosario.
Después que la critican a Cristina, que llega tarde también. ¿Lo hace Sarkozy? También lo puede hacer Cristina, entonces.
Sí, llega parece tarde. Que se está poniendo de moda llegar tarde, sí, a todas partes.
¿Fue con Carla Bruni?
No, fue solo.
Solo.
Fue solo.
¿Y nervioso?
Fue nervioso, dicen, según lo que publicó Le Monde. Fue nervioso, llegó 15 minutos tarde y al final fue relajándose de a poco, hablando con el Papa Benedicto XVI. Y tan en confianza se puso que hasta le regaló un rosario, hasta le pidió que le regale un rosario.
Bueno,
sí.
Confianza, le dicen.
No sé si es confianza un signo de debilidad. O sea, de tengo miedo.
Y puede ser, ¿no? Igual, volviendo al tema, la Unión Española advirtió que los ataques son la mayor amenaza de terrorista que se ha visto en los últimos años en Europa. Y bueno, a ver qué es lo que pasa. Y solamente los días va a decir si las amenazas se vuelven realidad o solamente quedan amenazas.
Ojalá que bueno, queden amenazas.
Ojalá que quede amenazas.
Ojalá que quede todo en la nada y no suceda nada. Bueno, muchas gracias, Carla.
Gracias a ustedes, chica.
Muy completa. Nos vemos la semana que viene.
Chao, chao.
Si estás escuchando Radio Producciones, es la 93.9 Independientes. Producciones Independientes, las 24 horas. Radio Palermo.
¿Querés modelar tu cuerpo? ¿Experimentar nuevas sensaciones? Entonces, vení a patinar en rollers.
Milton Roller, entrenador personal. Clases para todos los niveles y edades. Comunicate al 15 56 03 8863.
O si preferís, escribinos a miltonroller@hotmail.com.
Si tenés tus rollers, tráelos. Si no, te brindamos todo el equipamiento que necesites. La primer clase
es gratis. Milton Roller, entrenador personal.
www.miltonroller.com.ar.
Hola, soy Manuelito y con este tutorial te guiaré hacia la alegría de este sábado. Concéntrate bien. Para comenzar, coge tu radio. Luego, presiona el botón ON. Ahora, desliza tu dedo hacia el botón llamado TUNE. Con mucho cuidado, sintoniza el 93.9 de la frecuencia modulada. Y por fin, agudiza tus tímpanos. Deleita tus oídos. Juego de Palabras, un programa del taller de periodismo del Colegio de la Ciudad. Sábado por medio, de 19:20 horas, por Radio Palermo.
Otro ángulo, un espacio para repensar nuestra realidad desde un lugar distinto. Los lunes, de 9 a 10, con la conducción de Mariano Perla y los comentarios de Daniel Mastropascua.
Que no te preocupen los actos de los malos, sino la indiferencia de los buenos. No mires para otro lado. Un programa de la Asociación Martín Castellucci.
Todo está guardado en la memoria.
Para que los buenos dejen de ser indiferentes.
Sueño de la vida y de la historia.
No mires para otro lado.
La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir.
Todos los martes.
Libre como el viento.
De 22 a 23.
Estás escuchando la 93.9 Radio Palermo.
Titulares.
Noticias del medio.
Noticias del medio.
Nicaragua. Periodista muere al cubrir labor de socorristas. La corresponsal del Canal 11, Ana Luis Urbina, murió ahogada la tarde del sábado en Boaco tras la crecida de un río mientras daba una cobertura humanitaria de la Cruz Roja. Con Luis, son 65 las muertes por las lluvias intensas desde mayo.
Falleció Horacio La Rosa, el periodista, productor y creador de noticieros, murió a los 66 años. Desde los años 80 recorrió una carrera que lo tuvo en la dirección del noticiero de ATC, actual Canal 7, Canal 9 y Telefe.
Periodista renuncia a periódico para trabajar en sitio web. El veterano crítico de medios, Howard Kurtz, abandonó el diario The Washington Post este miércoles para asumir la jefatura del espacio de internet Daily Beast. Kurtz se suma a otros reporteros que deciden saltar a la era digital, como Peter Goodman de The New York Times.
Sonar TV llega a las pantallas. El gobierno nacional anunció la creación de un canal televisivo con una programación destinada a difundir el trabajo de todos los artistas argentinos. El proyecto, que formará parte del sistema argentino de TV digital terrestre, cuenta con el apoyo de la organización, que nuclea a bandas y productores independientes.
Corte Argentina ratifica nulidad de artículo en ley de medios. La Corte Suprema de Justicia rechazó la apelación del gobierno este miércoles y sostuvo la medida de suspensión al artículo 161 de la nueva ley de comunicación. El fallo favorece al Grupo Clarín, no obligándolo a vender en un año las licencias de radio y televisión.
Muere periodista en Guatemala. El periodista guatemalteco Víctor Hugo Juárez, de 50 años, fue torturado y asesinado por desconocidos en un sector residencial al oeste de la capital de ese país. Los investigadores desconocen las causas del hecho, pero aducen que tendrían relación con su trabajo periodístico. Juárez había trabajado con los diarios Siglos XXI y más recientemente en la sección de deportes de nuestro diario.
Seguimos con la cocina del periodismo. Ahí la veo a mi amiga colombiana bailando a full con Red Hot Chili Peppers. Somos, creo que las Lauras y yo por lo menos somos fanas de Red Hot Chili Peppers. No sé, Eugenia, ¿vos?
Yo también.
Ay, bueno, genial.
Los quiero ir a ver cuando vengan.
Ay, yo también. Yo me los perdí las dos veces que recuerdo que vinieron. Pero era muy chica yo, y me acuerdo que no fui porque, bueno, por el ambiente. Por el ambiente más pesado, pero tenía ganas de ir a campo yo, por eso.
Claro.
Pero ya iré a verlos cuando vengan.
Bueno, vamos a pasar una columna. ¿Qué te parece?
Bueno, me parece perfecto.
Pan y circo. Circo. Circo.
Pan y circo. Cultura y entretenimiento.
Cultura y entretenimiento.
Bueno, estamos recibiendo a Pablo en esta oportunidad que va a debutar en esta columna al aire. ¿Cómo estás, Pablo?
Te lo estás bien. Como preguntando, ¿estamos recibiendo a Pablo que va a debutar al aire?
Le estoy preguntando a él o a vos.
¿Cómo están ustedes? Bien.
Bien, todo bien. ¿Qué nos trajiste para comentarnos?
Yo tengo la Feria del Libro en Frankfurt, Alemania, que es la feria más importante del mundo, tanto a nivel comercial como para que la gente vaya y mire, o sea, los libros, ¿sí me entiendes? También porque también es la mayor plataforma de comercio con licencias sobre libros, o sea, para hacer lo de derechos de autor, las editoriales y ese tipo de cosas.
La feria más importante, digamos.
Sí, o sea, a nivel de todo, porque hay días, o sea, los primeros dos días se inauguró el pasado miércoles, el 6, aunque el 5 fue la inauguración, pero empezó a funcionar el 6.
Sí.
Los primeros dos días estuvo funcionando para público especializado, comerciantes, o sea, los que iban a hacer lo de los derechos de autor y ese tipo de cosas.
Bien.
Y a partir de mañana y el domingo se va a hacer para el público en general, para que la gente vaya y mire los libros, tipo como la que hicieron acá.
Claro.
O sea, principios de año. Se trata más que todo de eso. Este año, el invitado de honor es Argentina.
Sí, somos los homenajeados. Por eso fue Cristina y...
Sí, claro, por eso anda Cristina por allá.
Bueno, ¿y qué fue lo más relevante de la feria?
Mira, el tema principal fue la digitalización.
Ajá.
O sea, el paso de la industria de los libros en papel a los que llaman ahora e-books.
Ajá.
Como el iPad.
Como el iPad, claro.
Que fue hace poquito.
Sí.
La BlackPad, que es lo mismo que el iPad, pero de BlackBerry.
Ajá.
Y, o sea, de acuerdo a esto, como que eso fue el foco principal. Y empezaron como... O sea, hubo varios eventos acerca de eso. Porque la feria tiene 2.500 eventos. O sea, todos... Y en el foco de la digitalización habían 450 eventos en los que iban a exponer a cerca de 1.000 personas. O sea, era algo
sí, grande. Monstruoso, claro.
Sí, sí. Y bueno, también habla, aparte del iPad y la BlackPad, están los libros de PDF, los que vos puedes descargar por internet.
Ajá.
Como ese tipo de libros, que eso, o sea, la gente ya lo viene haciendo desde antes. Igual, esto de los libros digitales y los libros en papel ha sido como... Es una comodidad, pero hay gente que no está muy de acuerdo con eso.
Claro, eso era lo que yo pensaba, ¿no? Hay gente que defiende el papel.
Claro.
¿Cómo pasa con los diarios?
Sí, obviamente ha pasado con los diarios. La gente prefiere leer en papel, mientras que hay otros que tienen el... O sea, que La comodidad que tiene el libro digital es que pueden llevar en el solo ebook o iPad o lo que sea, pueden llevar miles de libros.
Claro, por la capacidad.
Claro. Entonces no tienen que estar cargando con,
claro,
con un cerro de libros, ¿me entendés?
Mira, yo soy de la nueva generación, pero igual me da un poco de rechazo eso todavía. Como que es más cómodo el papel, me parece, todavía.
A mí me pasa lo mismo, no me convence mucho.
De hecho,
todavía
está comprobado que leer en la pantalla es más complicado en cuanto al ingreso de información, ¿no? A la recepción de información, que leer el papel.
Sí.
Así que será por eso también.
Y por eso, y lo que trata de hacer es saber y es imponer como la nueva era digital, para que la gente empiece a usar eso. Es más, hubo presentación de Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania de sus respectivos ebooks.
Ajá.
De los, también como se lanzó una página que se llama Libri.de, que sirve
para descargar
libros.
¿Pero gratuitos o ahí está el derecho de autor ahí también siempre?
Sí, claro, obviamente está el derecho de autor, y que es algo que también hace esta feria.
Claro.
Que se enfoca mucho también en lo del comercio y eso.
Bien.
Bueno, Argentina fue el país invitado de honor, y como símbolos culturales escogieron al Che Guevara, a Eva Perón y a Maradona. Eran como los símbolos representativos de la Argentina, aparte de Cristina, que estaba allá.
Claro.
Que estuvo
por ahí, hubiera estado bueno Borges que lo pongan también,
claro,
¿no?
Sí, sí.
Representativo.
Eso de... se pensó también, o sea, siendo algo de libros,
de literatura,
que a Borges no lo pongan como entre los símbolos, a la gente se le hizo raro, más que todo porque hay gente que no está muy de acuerdo con esos tres que fueron los que escogieron, hay gente que no está de acuerdo con el Che Guevara, otros con Eva Perón y otros con Maradona, que es el que es más actual.
Claro.
Sí, queramos o no, nos representan en algo,
sí,
tanto Eva como el Che,
bueno,
como Maradona.
Sí, claramente.
Claro, yo que no soy de acá, en mi país, a vos te dicen
Argentina
y la gente dice Maradona. O sea,
sí.
Mucha gente le gusta el fútbol y los que les gustan el fútbol te dicen Maradona. Otros, o sea, Che Guevara, se ven camisetas del Che Guevara.
En todas partes.
En todas
a ver, son tres personajes que creo que cualquier extranjero... los conoce,
identifica como argentino.
Pero Borges es un tema más literario.
Claro.
O sea.
Y en este caso debería estar entre los tres porque se trata de la feria del libro.
Pero claro, por eso digo.
Sí, debería estar ahí.
En ese ámbito, sí, no un ranking de a quién conocen más, sino en cuanto a literatura debería estar él situado, pero bueno.
Obviamente.
Hubo otros criterios de elección.
Sí, sí. Aunque en la feria estuvieron algunos. Estuvieron alrededor de 70 escritores argentinos presentes, entre los cuales estuvieron Osvaldo Bayer,
sí,
que hablamos de él,
sí.
Eduardo Zaquieri, el autor de El secreto de sus ojos, la famosa película argentina.
Que ganó el Oscar, sí.
Ganó el Oscar. Estuvo Francisco Solana López, que es un creador de una historieta que llama El Eternauta.
Sí.
Tiene 83 años, es un señor que ya está grande, ya, o sea, pero también es alguien fuerte.
Un símbolo,
fuerte,
claro,
sí,
claro.
Alguien fuerte en la literatura argentina. Y también estuvo Juan Sasturain hablando de fútbol y literatura.
Ajá.
Porque, o sea, en Argentina también el fútbol es algo grande y tiene que estar presente.
Claro.
En ese tipo de eventos.
Bueno, recordemos que paralelamente a la Feria del Libro de Frankfurt se entregó el Premio Nobel de Literatura, que justamente fue ayer, a un latinoamericano como Vargas Llosa. Bueno, muchas repercusiones hubo, como cada Premio Nobel que hay, principalmente del Premio Nobel de la Paz y el de Literatura, ¿no? Porque ya química y física, uno no, la sociedad no tiene tanto conocimiento, pero...
No son tan populares.
No son tan populares. Y no digo que no sean importantes, pero no son tan populares. Pero sí pasó esto paralelamente a la Feria del Libro, que, para suerte de Latinoamérica, bueno, que se quedó acá el premio.
Sí, Vargas Llosa decía que era un premio también a la lengua española.
Claro.
Y a Latinoamérica también. Y justamente mencionó a Borges, que dijo, bueno,
claro,
qué pena que no lo premiaron cuando estuvo vivo, ¿no? Mientras
sí, Vargas Llosa es el tercer latinoamericano que gana el premio, después de García Márquez, el colombiano.
Sí.
Y Camilo José Cela, que fue otro latinoamericano que obtuvo este premio.
Bueno, Bueno, Pablo, muchas gracias por la columna y nos vemos nuevamente.
Dale, gracias a ustedes.
Gracias.
Chao.
Bueno, seguimos con el programa. Aquí la producción me dice desde el 90 que no ganábamos con Octavio Paz. Muy bien, Xavier, ahí tirando data. Bueno, seguimos con el tema del programa. Mientras nos vamos acomodando, estuvimos haciendo una entrevista hace unos minutos con un periodista ecológico, va, un conductor sobre ecología, más bien militante. Estamos hablando justamente de esta rama del periodismo, esta rama nueva, por así decirlo, no es de estos últimos 2, 3, 4 años, pero sí en los últimos 10, 15 años podemos afirmar que se ha implementado esta nueva rama. ¿Debido a qué? Debido a las graves consecuencias que está llevando al planeta Tierra el calentamiento global y la importancia de que la sociedad esté informada, y qué mejor que la prensa, ¿no? Para eso.
Claro, por ahí es medio difícil para la prensa, también lo hablábamos con Jorge Rulli, es informar sobre estos temas, porque no son tan taquilleros o vendibles. Y también lo que da la sensación a veces es que todas las noticias sobre medio ambiente o sobre ecología son catastróficas, son negativas. Pero también hay otras cosas que son positivas. Por ejemplo, cuando se descubre alguna vacuna, cuando se descubren nuevas soluciones para tratar los recursos naturales. También hay muchas páginas nuevas que se dedican al tratamiento de estos temas, como F Verde, que es una rama perdón, es una rama de la agencia F que se dedica a todas las noticias ambientales y ecológicas, y pueden entrar ahí en esa página y también es muy recomendable. Y queríamos comentar también algo de la ley de los glaciares, que por ahí muy por arriba lo comentamos con Jorge Rulli, y Camila tenía por ahí algo más para decir.
Sí, exacto. El miércoles pasado, de la semana pasada, se aprobó finalmente la ley de glaciares, que bueno, es un paso importante para lo que es la ecología, el cuidado del medio ambiente, de los recursos naturales, principalmente el agua. Que esta ley fue votada en 2008, el proyecto de Marta Maffei, la diputada, pero lamentablemente para algunos, la presidenta la vetó, y bueno, este año se volvió a tratar y se volvió a aprobar la ley con alguna modificación que ya estaremos nombrando, pero sí, ya contamos con nueva ley de glaciares. Para seguir hablando del tema, estamos en comunicación, ¿no?
Sí.
Estamos en comunicación con Andrés Repeto. Hola, Andrés, ¿nos escuchás?
Sí, ¿cómo te va? ¿Qué decís?
Bueno, estábamos hablando del periodismo ambiental y la importancia que tiene en los últimos años el tipo de noticias ecológicas que están sucediendo en el país y en el mundo.
Uh-huh. Andrés,
sí, mira.
Sí.
Sí.
No, coméntanos.
No, yo te iba a decir a mí lo que me genera, ¿no? Es decir, yo tomé una decisión muy personal, por ejemplo, te cuento mi caso de irme de Canal 13 porque quería desarrollar un portal, en este caso observadorglobal.com,
sí,
que tiene como columna vertebral el tema medioambiental. Y para mí la idea era poder viajar en diferentes lugares donde se están dando de manera más marcada los cambios por el calentamiento global, uh-huh, e ir a aprender y a poder entrevistar y de esa manera comunicar qué es lo que dicen los científicos, que para mí, claro, son los líderes de este presente, ¿no? Por eso fuimos a la Antártida, a los glaciares en Bolivia, al acuífero guaraní, hicimos todo un informe con el tema del agua y si vienen por el agua o no, bueno.
Andrés, ¿cómo se hace para que las noticias sean atractivas para el público? Las noticias de este tipo.
Mira, para mí, a la gente, todo lo que tiene que ver con lo medioambiental le interesa muchísimo. La verdad es que, bueno, me parece que, mira, el tema de Bolivia lo hemos publicado desde Observador Global hasta en la CNN, en inglés y en español, lo hemos publicado en Telefe. Me parece que la gente está con muchas ganas de saber qué está pasando. A mí lo que me interesa de este tema principalmente es cómo el calentamiento global nos va a afectar a nivel social, político e incluso militar, porque vos hoy tenés dos superpotencias como Estados Unidos y Rusia que están cambiando su estrategia militar, teniendo presente que todos los conflictos futuros y varios serán como consecuencia del calentamiento global, ¿no?
Sí, ¿y qué crees que pudo, en qué pudo haber ayudado la cumbre de Copenhague? Porque fue calificada como un fracaso.
Sí, la verdad es que fue un fracaso, y aunque era Cancún, y antes de Cancún estuvo la cumbre de la Tierra. Me parece que a través de la comunicación, ya sea televisión, blog, Twitter, todo lo que genere todo lo que genere toma de conciencia, hace que después nosotros reclamemos y exijamos, ¿no? Porque a veces uno escucha, bueno, uno dice, bueno, hay que te cepillar los dientes, no dejes correr el agua. Bueno, ¿qué puedo hacer yo con eso cuando hay empresas que contaminan o países que contaminan por lo que contamina todo el resto del mundo? ¿En qué incido yo? Y me parece que la toma de conciencia es justamente para generar presión, ¿no? Que es lo que pasó en la Argentina con el tema de los glaciares, o con lo que pasa en muchos países donde la gente empieza a tomar conciencia justamente porque se entera de lo que está pasando, y genera presión hacia quienes tienen la responsabilidad o tienen más poder para hacer que la cosa cambie, ¿no?
¿Y qué grado de responsabilidad tienen los medios en la preservación de los recursos medioambientales?
La misma que tenemos nosotros a la hora de generar conciencia. Mira, me parece que depende de todos. No hay ni medios ni individuos, o sea, todos son responsables y todos tenemos la posibilidad de ayudar para que la cosa cambie, ¿no?
Sí. Bueno, Andrés, te agradecemos mucho esta comunicación, gracias por habernos atendido.
No, por favor.
Y bueno, ya estaremos hablando nuevamente con vos.
Cuando ustedes quieran, en lo que pueda sumar, y les recomiendo, porque hay varios informes, están muy buenos. Ajá. Donde hablan científicos argentinos sumamente destacados, sí. En Observador Global, son videos donde hemos ido a la Antártida, vos los podés escuchar, también en Bolivia, y me parece que es sumamente enriquecedor, porque son los nuevos líderes del presente.
Bueno, estaremos mirándolos entonces. Muchas gracias por la recomendación.
Dale. Por favor, un beso.
Hasta luego.
Chao.
Bueno, seguimos con el programa, estábamos en comunicación con Andrés Repeto, que es un periodista que se especializa, digamos, en temas internacionales. Recordemos que ha trabajado muchos años en Canal 13 y en TN, pero se independizó hace unos años en el sacando su blog, El Observador Global, y ahora hace pocos meses el otro blog llamado Notio. Pero el primero, Observador Global, tiene su parte ecológica, por eso nos pareció interesante hablar con él, porque es un periodista que se interesa mucho por estos temas y realiza investigaciones, como recién nos comentaba, en Antártida, en Bolivia, así que tendremos que mirarlas para ver de qué tratan bien.
Claro, sí, él mismo nos recomendó al final que nos metamos en su página. A él le interesa, justamente al principio decía que se había ido de Canal 13 para empezar a interesarse más por estos temas, para poder difundir más estos temas también, porque son importantes.
Sí, exacto. ¿Sabes qué? Bueno, quería volver a lo que estábamos hablando antes de comunicarnos con Andrés, que es la aprobación de la ley de glaciares. Quería hacer un comentario que... Porque, bueno, hay gente que, como a mí, que le interesa mucho este tema. Y lo que pasó la semana pasada fue que, como efectivamente dije recién, se aprobó la ley, ¿no? Pero hay algo que me llamó la atención, que vale la pena destacar, que los titulares de los principales diarios titulaban más o menos parecido, sí, se aprobó la ley de glaciares. Bueno, bárbaro. Pero el que está un poco más metido en el tema sabe que la ley se iba a aprobar de todas formas. Una ley iba a salir de la Cámara de Senadores. El problema es que se iban a votar esa noche. De hecho, la discusión terminó hasta la madrugada del miércoles. Se discutieron dos proyectos de ley. Por ende, un proyecto iba a ser aprobado efectivamente. El tema era cuál, porque había dos muy distintos.
Uno era el de Bonazo y el otro era de Filmus.
No, uno era el de Bonazo y Filmus, porque... Sí. Bonazo fue el que apoyó el proyecto de Marta Maffei que vetó la presidenta en el 2008. Filmus, después de eso, propuso otro con algunas modificaciones que a Bonazo no le gustaban y al proyecto original, pero hicieron un acuerdo en mantener la ley original excepto un artículo.
¿Cuál era ese artículo?
¿Sí? El artículo número 15. Pero ahora lo comento, pero ellos hicieron como una alianza entonces, ¿no? Bueno, saquemos el artículo 15 de la ley original, pero vayamos juntos por este proyecto. Pero por otro lado, había otro proyecto que empujaban a aquellos gobernadores y senadores que donde con intereses de explotación minera, ¿no? Principalmente los senadores correspondientes a las provincias lindantes con la cordillera de los Andes, donde hay muchos recursos naturales importantes,
San,
¿no?
Juan, Mendoza, San
Juan,
Luis,
Catamarca, bueno, sí, muchos. Principalmente San Juan eran los que más fuerza hicieron. Entonces estaban en pugna esos dos proyectos, ¿no? El de las provincias mineras, por así decirlo, que era una adaptación al proyecto, los dos eran adaptaciones al proyecto de Maffei, pero era mucho más light, por así decirlo, el proyecto que buscaba sancionar los senadores con intereses mineros. Pero bueno, quiero recordar que efectivamente la ley se aprobó, pero me parece que los medios tendrían que aclarar un poco cuál se aprobó. Y no tan abajo en las notas, más bien en el título, porque una ley se iba a aprobar sí o sí. La noticia no era que se aprobaba, sino cuál de los dos proyectos. Y por bueno, suerte, para los que cuidamos y los que queremos el bien del medio ambiente, se aprobó justamente el proyecto de Filmus y Bonazo, que le da más protección al cuidado de los glaciares.
Bueno, igualmente sí, se aprobó una ley que protege a los glaciares. Antes estaba, se había sido vetada, así que ahora...
Exacto,
sí.
Ahora la tenemos. Y bueno, con la promesa de que la presidenta esta vez no la va a votar, no la va a vetar.
Bueno, chicas, se nos está yendo el programa. Saludamos a todos, Javier Rodríguez, Carla Saucedo, Pablo Ríos, Matías López de Briñas,
Laura Garzón.
Bueno,
y nos despedimos escuchando Burning in the Skies de Linkin Park.
Ayer estuvo el recital, estuvieron las Lauras ahí, enviadas. Claro. Bueno, se nos va el programa, saludamos.
Los dejamos hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, dejamos el programa al programa que viene, quédense escuchando el programa. Bueno, que tengan un buen fin de semana largo, disfruten, pasen, desestrésense. Hasta el viernes que viene. Blood of innocence burning in the sky.